José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy se presenta una campaña de Manos Unidas, una más, con este motivo, en el espejo, nos contáis la historia de un proyecto que ha cambiado la vida de algunas comunidades en uno de los países de más pobres de África.
En Malawi, un pequeño país ubicado en el sureste del continente africano, su situación geográfica lo hace proclive a grandes desastres naturales como sequías y lluvias torrenciales. También ha sufrido el duro azote del SIDA, pero sobre todo del hambre, que afecta cíclicamente a una población que tiene un altísimo índice de desnutrición. La economía de Malawi se basa en una agricultura sujeta al clima, y lo normal es comer una sola vez al día una especie de papilla de harina de maíz llamada Nshima. Cuando llegó el coronavirus y el gobierno decretó el confinamiento, hubo un juez que lo levantó porque dijo que era mejor morirse de coronavirus que de hambre. El obispo de la diócesis norteña de Mzuzu, el irlandés John Ryan, tiene muchas ideas para apoyar a este pueblo y pidió ayuda a Manos Unidas, que ha financiado un proyecto en dos enclaves. En Zimba, el alimento base es el maíz, y en Nokotokota cultivan sobre todo arroz. Pero también ambas comunidades tienen la necesidad de asegurar los cultivos todo el año, no solo de forma estacional como hasta ahora. El proyecto que ha financiado Manos Unidas tiene el objetivo de fortalecer a la población campesina ante la precaria economía estacional y la situación además agravada por la pandemia. Lo primero era asegurar fuentes de agua, por lo que han construido sistemas de irrigación en ambas zonas por aspersión y canalización. También se han entregado semillas a un millar de agricultores que además han participado en talleres de formación en agricultura, comercialización y creación de grupos de ahorro. Ya se pueden ver los primeros frutos. Parte de la producción se dedica al consumo y otra parte se vende para cubrir necesidades esenciales. A través de esos grupos de ahorro se han puesto en marcha pequeños créditos para mejorar la situación de la población más necesitada. Todo ello da seguridad a las familias de la zona, que hablan del enorme cambio que supone contar con dos cosechas al año y asegurar así la alimentación de sus comunidades. Pues con esta historia que nos enfoca el tema de Manos Unidas, que hoy estará en el centro de nuestro programa, arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Hoy en el Vaticano se ha celebrado la audiencia habitual del Papa.
Francisco ha comentado en su catequesis la importancia de la oración en la vida diaria, más aún en esta situación de pandemia, y ha recordado la celebración mañana jueves de la fiesta de la Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos, especialmente en este año a los afectados con el recuerdo a los afectados por el coronavirus.
Caritas acompañará este año a 8.000 personas para mejorar su acceso al empleo gracias al Fondo Social Europeo.
Y para ello se destinan casi 13 millones de euros para apoyar 400 proyectos de inserción y formación sociolaboral en 57 Caritas diocesanas.
El Centro Cedia 24 Horas de Caritas Diocesana de Madrid ha recibido una carta en la que el Papa agradece su trabajo de acogida a las personas sin hogar.
Francisco felicita y pide sus oraciones a los más de 20 profesionales que se turnan día y noche para atender a personas que viven en la calle.
La Pastoral del Trabajo y la OAC de Jaén denuncian una vez más la situación laboral en Linares y su comarca.
El cierre de dos grandes empresas aumenta el desempleo en la localidad, con más paro de España, más de un 30%, y sin respuesta de las administraciones, lo que obliga a emigrar a muchos jóvenes a otras ciudades.
Y presentación de la campaña contra el hambre de Manos Unidas.
Con el lema "Contagia solidaridad para acabar contra el hambre", esta campaña denuncia las consecuencias que la pandemia del coronavirus está teniendo entre las personas más vulnerables del planeta. Quiere promover la solidaridad entre los seres humanos como única forma de combatir esta pandemia de la desigualdad agravada por la crisis sanitaria mundial que castiga a cientos de millones de personas en el mundo.
Gracias, Faustino. Pues precisamente a esta campaña contra el hambre de Manos Unidas vamos a dedicar nuestra entrevista. Enseguida vamos con ello.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en las marcas de moda, mujer y lencería Elogy, Woman, El Corte Inglés, Geox, Now Lover, Passionata, Playtex y muchas más. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona. Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Esta mañana se ha presentado en rueda de prensa una nueva campaña de Manos Unidas, en esta ocasión con el lema "Contagia solidaridad para acabar con el hambre". Es una campaña que se centra en denunciar las consecuencias que la pandemia del coronavirus está teniendo sobre las personas más vulnerables de nuestro planeta y también en promover la solidaridad como respuesta, como la única forma de combatir esta crisis que afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo, agravando una situación que en la mayoría de los casos pues ya existía previamente a la llegada del coronavirus. En esa rueda de prensa de esta mañana han participado Alicia Vacas, que es misionera comboniana, responsable de esta congregación para Oriente Medio y Asia, que acompaña desde hace años diversas iniciativas de desarrollo, algunas de ellas apoyadas y sostenidas precisamente por Manos Unidas. ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, yo me ha llamado la atención que durante tu intervención has dicho que este lema elegido para esta ocasión, "Contagia solidaridad para acabar con el hambre", pues que le sentaba como un guante al proyecto Cucinate, no sé si se pronuncia exactamente así, en el que desde hace 10 años tú estás implicada apoyando a mujeres llegadas a Israel desde otros países, en concreto desde Eritrea y desde otros países en busca de refugio y que han quedado ahí, diríamos, pues casi colgando de la brocha en los barrios periféricos y en una situación, digamos, sin ningún tipo de protección. Háblanos un poco de en qué consiste este proyecto.
Es un proyecto muy bonito que se dirige a estas mujeres que llegaron pues entre el 2007 y el 2013. Hubo una oleada de refugiados o de gente que solicitaba asilo, de migrantes que entraban en Israel por la península del Sinaí. En aquel tiempo nosotras, comboniánas, trabajábamos en una clínica de los Médicos por los Derechos Humanos, una clínica, se llama la clínica abierta, ¿no?, destinada a personas que no tienen seguro médico y que están, bueno, pues en la calle o en situación de pobreza, de dificultad. Y allí se empezaron a llegar estos casos, ¿no?, de personas pues en situaciones muy difíciles, con señales evidentes de tortura, de pues quemaduras, cadenas, golpes y embarazos, muchos embarazos, ¿no? Y desde la clínica se empezó a investigar y de allí salió esta situación terrible de tráfico de seres humanos en la península del Sinaí, ¿no? Aprovechar de esta oleada de migración pues para traficar con las personas, torturar, extorsionar. Y este tipo de cosas siempre tiene una incidencia más grave en las mujeres, ¿no?, por todos los tipos de abusos sexuales también a los que son sometidas. Se empezó a intentar proteger, custodiar a estas mujeres y pues las organizaciones que intentaban ayudarlas, muchos activistas israelíes que se movieron por ellas, se encontraron con este muro, ¿no?, que las mujeres no querían hablar, no querían volver, remover lo que les había pasado. Y esto se desbloqueó cuando una de nuestras hermanas eritrea, como ellas, que había escuchado por horas y horas, ¿no?, que le había dedicado muchísimo uh-huh. tiempo a escuchar las historias tremendas de estas mujeres, pues dijo, es que en mi país no se hace así. En mi país lo que se hace es que las mujeres se juntan por las tardes y tejen cestos, ¿no?, cestos de mimbre. Y es ahí donde salen problemas, donde nos contamos las historias, donde se resuelve la vida del pueblo, ¿no? Y se decidió hacer eso, ¿no? Empezaron a tejer cestos de... Pues nos regalaron tela de camisetas, ¿eh? Uh-huh, un camión uh-huh. de telas de camisetas. Así empezó la historia. Y empezaron a tejer cestos de ganchillo. Y ahí sí, después de horas, de tardes, de pues salió adelante este proyecto, que por una parte les ayuda económicamente a redondear, ¿no? Y a poder sacar adelante a sus familias, pero sobre todo les da apoyo psicosocial y les da la ocasión de crear pues una comunidad, ¿no? Entonces, por eso digo que este proyecto les queda como un guante, ¿no? Uh-huh. Que esta campaña de Manos Unidas le queda como un guante al proyecto, porque en realidad se ve muy claro que la solidaridad acaba con el hambre, ¿no? Al final no es un proyecto que les da de comer, es un proyecto donde estas mujeres africanas, con las mujeres israelíes, con nosotras religiosas extranjeras, con Manos Unidas y muchos otros, al final crean una casa, ¿no? Un proyecto de vida que da de comer y da refugio.
Está clarísimo. Alicia, una constante en esta campaña, en todos los subrayados que está enviando Manos Unidas, es que estas situaciones de marginación, de pobreza, de hambre, que ya existían evidentemente en muchos lugares del mundo, se han visto tremendamente agravadas por lo que ha supuesto la crisis sanitaria del COVID y todas las crisis que lleva aparejadas. El confinamiento, la pérdida de trabajo, etcétera. Me imagino que eso también en vuestro proyecto se habrá notado.
Sí, lo comentaba también en la rueda de prensa, ¿no? Que pasa en todos los países, que los primeros puestos de trabajo que se pierden son los puestos más precarios, más vulnerables. Estas mujeres que no tienen reconocimiento como refugiadas, porque Israel no reconoce refugiados, están ahí como solicitantes de asilo en un limbo jurídico, no tienen permiso de trabajo, trabajan en negro, uh-huh, limpiando casas. Claro, cuando llegan los confinamientos, lo primero de lo que uno prescinde es de la limpiadora. Y esta gente se queda en la calle, con niños a cargo, cuidando de enfermos, teniendo que sacar adelante familias, alquileres y sin posibilidad de trabajar ni de moverse. Entonces, lo comentaba en la rueda de prensa porque es verdad, es un riesgo muy grave. Esas mujeres salen de una situación de tráfico, ¿no? Están en contacto, han estado en contacto en su vida. Estos contactos con personas que trafican con ellas, que abusan de ellas. Y esta situación de pobreza o de necesidad extrema les deja muy vulnerables para volver a caer en redes de tráfico y de prostitución. Entonces es una cadena de la que no se puede salir si no nos echamos una mano, si no salimos todos.
Una cosa que siempre me llama la atención en los diversos proyectos de Manos Unidas y que tú también estás reflejando es que el hecho de que con el apoyo y la ayuda, que ciertamente son necesarias, con esta compañía humana, también con el apoyo de recursos económicos, evidentemente, y con conocimiento en las distintas materias que entran en juego, estas personas en dificultad se mueven, recuperan la propia autoestima y pueden empezar a enderezar su vida. Lo digo porque a veces hay una especie de fatalismo, porque bueno, es que no podemos hacer nada, los grandes de este mundo no hacen nada, los gobiernos no hacen nada. Sin embargo, vosotras demostráis que sí se pueden hacer muchas cosas.
No, sí, yo creo que es el objetivo de Manos Unidas y también el nuestro cuando trabajamos en proyectos de desarrollo, es justo ese, ¿no? Que dar a las personas el empujón que necesitan para poner en marcha esos recursos y salir adelante, pero salir adelante por sus propios pies, con sus ideas y cumplir sus sueños, ¿no? Y creo que esto es lo más importante y creo que es una experiencia bonita que hacemos cuando trabajamos con la gente. Darte cuenta de la riqueza, de la potencialidad, de los sueños, de las capacidades, la creatividad que hay repartida por el mundo y en estas personas que nos parecen pobres, entre comillas, ¿no? Necesitan, a veces sí, recursos, formación, espacio, alguien que crea en ellos, que invierta, ¿no?, en sus posibilidades, pero de lo que tienen ganas es de salir adelante por su cuenta y de cumplir sus propios sueños y sus propias expectativas para la vida, ¿no? Y estamos encantadas porque Manos Unidas cree mucho en este tipo de ayuda, ¿no? No una caridad así facilona que deja a las personas ahí donde están, sino apoyarlas y darles ese empujoncito de los que todos necesitamos de vez en cuando en la vida para poner en marcha el motor de nuestras capacidades.
Una pregunta respecto de tu propia vida como religiosa comboniana, como misionera y de tus hermanas. ¿Cómo estáis viviendo todo este desafío, toda esta tarea? Y me parece muy bonito también mostrar esta relación, esta interlocución entre una ONG de la Iglesia en España y una realidad como la vuestra en Oriente Medio, bueno, como otras que están presentes en los 5 continentes, porque es muy importante, yo creo, esa relación para garantizar que efectivamente los proyectos, las iniciativas y que la generosidad de los que, por ejemplo, nos están oyendo ahora, pues tiene la garantía de que realmente va a dar fruto.
Pues sí, efectivamente. Creo que esta situación que estamos viviendo, con toda su dramaticidad y toda su gravedad, pues pone en evidencia una cosa, ¿no? Que si nos enfermamos, nos enfermamos todos, y si salimos, salimos todos. Y que no podemos dejar caer en el riesgo de agrandar la brecha y de que esto nos separe todavía más. Yo creo que es muy evidente en estos contextos como donde nosotros vivimos, ¿no? En Oriente Medio, donde hay una diversificación tal, ¿no? La posibilidad de crear proyectos que dan vida y que crean solidaridad y que crean comunión entre, este es uno muy claro, ¿no? Mujeres refugiadas africanas, mujeres israelíes, judías, internacionales, las hermanas combonianas, Manos Unidas, desde dentro, desde fuera, gente que empuja para un fin común, y las cosas salen adelante y lo que se crea, lo que es una realidad mejor y más bonita para todos. Salimos todos ganando, nos hemos enriquecido todos. No estas pobres mujeres a las que hemos ayudado, nosotras, todos, juntos.
Bien decía el Papa Francisco en una reciente intervención al cuerpo diplomático, incluso pues eso, a los responsables políticos, que realmente la solidaridad, la fraternidad, con otra palabra, es el verdadero antídoto, la verdadera respuesta a la pandemia.
Pues sí, estoy verdaderamente de acuerdo con el Papa. A la pandemia y a muchas otras pandemias que vivimos, ¿no? Es esta intuición, esta posibilidad de vivir todos mejor.
Pues yo creo que entendemos todos mucho mejor también después de escuchar este testimonio y el relato que nos hace Alicia Vacas desde Israel, la importancia de que nos impliquemos y de que colaboremos en esta campaña que comienza ya, que se va a prolongar a lo largo de las próximas semanas y que sobre todo el próximo domingo en todas las iglesias de España pues va a tener la oportunidad de que nuestra generosidad dentro de la comunidad cristiana se vuelque en este caso pues con esta organización de la que en cierto modo todos formamos parte. Alicia Vacas, muchísimas gracias, un saludo para ti, para todas las combonianas que estáis allí y para todas las mujeres que acompañáis en ese proyecto. Un abrazo, adiós, adiós.
Muchísimas gracias, adiós.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Pues como acabamos de comentar, ha sido este mediodía cuando se ha presentado en rueda de prensa la campaña contra el hambre de Manos Unidas.
Recordamos su lema, contagia solidaridad para acabar con el hambre, que denuncia las consecuencias que la pandemia del coronavirus está teniendo entre las personas más vulnerables. En esta rueda de prensa de presentación ha hablado la presidenta de Manos Unidas, que es Clara Pardo.
Hubo una ola de solidaridad que poco a poco parece que se ha ido olvidando. Y las vacunas en este momento, que parece que es saber quién corre más para llegar a ello. Yo creo que sería dramático que no aprendiéramos de la crisis que hemos vivido. De la crisis tendríamos que salir reforzados como personas, como valores humanos. Bueno, nosotros aquí estamos apelando a esa contagiar la solidaridad, porque la solidaridad es lo que nos ha sacado adelante durante la pandemia, por supuesto, aparte de los avances científicos. Pero que la necesidad de apoyarnos unos a otros, yo creo que es imprescindible. Si todos ponemos de nuestra parte, somos capaces de mejorar en las situaciones. No volver a una vida de correr, llegar a todos sin darle importancia a las cosas. Hemos valorado muchísimo más cosas que habíamos perdido durante el confinamiento. La sociedad tiene que no olvidar de repente, que no volvamos a 2 años atrás y esto ya no ha pasado nada.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde hoy, como es miércoles, se ha celebrado la Audiencia General del Papa.
Francisco ha reflexionado sobre la importancia de la oración en la vida diaria y también ha recordado la celebración mañana jueves de la Jornada del Enfermo en la fiesta de la Virgen de Lourdes. Corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En la catequesis de hoy, el Papa ha realizado una profunda reflexión sobre la importancia de la oración en la vida diaria, una práctica que nos llena de esperanza y valentía ante todas las situaciones.
Por eso podemos rezar en cualquier momento, en los acontecimientos de cada día, en la calle, en la oficina, en el tren, con palabras o en el silencio de nuestro corazón. Incluso un pensamiento aparentemente profano puede estar impregnado de oración.
Y ante la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos,
pidamos por su intercesión que el Señor conceda la salud del alma y cuerpo a todos los que sufren a causa de alguna enfermedad y de la actual pandemia.
El Papa también ha pedido fortaleza y serenidad para afrontar esta larga pandemia que tanto influye en todas nuestras relaciones sociales.
Gracias, Eva. La Pastoral del Trabajo y la OAC de la Diócesis de Jaén denuncian una vez más la situación laboral en Linares y su comarca.
El cierre de 2 grandes empresas aumenta el desempleo de la localidad con más paro de España y sin respuestas de las administraciones, lo que obliga a emigrar a muchos jóvenes. COPE Jaén, Antonio Agudo.
Linares tiene el triste honor de ser la ciudad española con más tasa de paro. La pujanza económica generada en su día por la minería o la fábrica de automóviles Santana Motor apenas son un recuerdo. A todo ello hay que añadir el cierre de sus puntales comerciales como el Corte Inglés o Zara. La ciudad vive en una profunda crisis económica y social que además se está viendo agravada por la pandemia. Así las cosas, el Secretariado Episcopal de la Pastoral de Trabajo y la Hermandad Obrera de Acción Católica alertan de lo que está ocurriendo en la ciudad, que vive un creciente despoblamiento por falta de oportunidades, y reclaman a las instituciones un trabajo unido para que todos los planes que se proponen a nivel político por el futuro de la ciudad no queden solo en promesas y lleguen a hacerse realidad, de manera que esta ciudad y su comarca salgan por fin de la pobreza.
Una empresa valenciana ha desarrollado un dispensador automático de agua bendita que evita el riesgo de contagio por coronavirus y facilita a los fieles la posibilidad de persignarse a la entrada del templo.
Este sacramental había desaparecido de los templos debido a las recomendaciones higiénico-sanitarias y ahora aspira a volver gracias a este sistema, que funciona a través de un pedal metálico situado en la parte inferior y que cuenta con una bandeja de recogida del agua bendita, evitando que ésta se derrame en el suelo. Este dispensador ya ha sido instalado en varias parroquias de Valencia, como la de Nuestra Señora de Monte Olivo y también en la parroquia de Santa Teresa en Vigo. Incluso ha trascendido las fronteras españolas y ya se puede encontrar en el santuario de Fátima y en el de Lourdes.
Y el próximo 25 de marzo se celebra la Jornada por la Vida, este año con el lema Custodios de la Vida.
El objetivo de esta jornada es explicar que la vida es un bien fundamental para el hombre, sin el cual no cabe la existencia ni el disfrute de los demás bienes. Por eso los obispos de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida realizan en un mensaje una atenta mirada a la sociedad actual con el avance de la cultura de la muerte, con la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, y reflexionan en ese mensaje sobre cuál debe ser la respuesta de los cristianos en este momento histórico para ser custodios de la vida ante la cultura de la muerte.
Gracias, Faustino. Pues como contábamos hace un instante y lo escuchábamos en español, el Papa ha proseguido hoy, durante su audiencia general, la catequesis sobre la oración. Y lo ha hecho mostrando cómo la liturgia, de la que hablábamos la semana pasada, conduce siempre a la vida cotidiana, no nos separa de la vida. En la calle, en el trabajo, en el transporte, cuando estamos disfrutando de nuestro tiempo de ocio, de nuestro descanso, ahí prosigue el diálogo con Dios dentro de la circunstancia que en cada momento nos toque vivir. La oración es como la respiración del creyente. Cualquier alegría se convierte en motivo de alabanza, y cualquier prueba que encontremos es ocasión para una petición de ayuda. Y de este modo, la oración cristiana, dice el Papa, infunde en el corazón humano una esperanza que es invencible. En el hoy real y concreto que nos toca vivir, sea grato o doloroso, Jesús viene a nuestro encuentro. Y la oración transforma este hoy, que a veces nos resulta opaco o fastidioso, en gracia. Cuando la oración penetra las circunstancias del día, entonces, explica Francisco, surge una valentía misteriosa, de modo que los problemas que nos esperan ya no son estorbos a nuestra felicidad, sino que son una ocasión para nuestro encuentro y nuestro diálogo con el Señor. También para pedirle, entre comillas, cuentas, ¿por qué? ¿Qué deseas de mí? ¿Qué significado tiene esto? Y para ofrecérselo. Y cuando uno está acompañado por el Señor, se siente más valiente, más libre, también más feliz. Es verdad que somos muy frágiles. Este contexto histórico en el que nos encontramos nos lo ha demostrado a las claras. Pero hasta el más pobre de nosotros puede rezar. Y esta, dice el Papa, es la dignidad más grande. Y es también nuestra fortaleza. Y cuando una oración se lleva a cabo según el corazón de Jesús, subraya Francisco, obtiene milagros. Pues hasta aquí el tiempo del espejo. Es el momento de tomar el pulso, como digo yo, de abrir la ventana, de saber qué está pasando por ahí. Nos lo va a contar Antonio Herraiz con todo el equipo del Mediodía Cope. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? Bueno, estamos conociendo noticias esperanzadoras, sobre todo en los hospitales, registrándose leves descensos pero continuados en el número de hospitalizados en planta y también en las UCI. Y esto está llevando a las comunidades autónomas a relajar las medidas. Algunas ya lo han anunciado, como el caso de Extremadura, otras lo están estudiando, las tienen que concretar, como en el caso de Castilla-La Mancha. Pero seguimos ocupados y preocupados por el proceso de vacunación. Hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reconocido que han sido excesivamente optimistas sobre las previsiones de vacunación y sobre los plazos que les daban las farmacéuticas. No es habitual que un cargo político haga autocrítica. Aquí en España se sigue manteniendo esa estimación, ese plazo de vacunar al 70% de la población para el verano. Se va recomponiendo el proceso, se va recuperando el plan de vacunación y te lo vamos a detallar todo a partir de ahora, Mediodía COPE.